ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Una de las consultoras más importantes del mundo de los negocios. Ingresen ya www.bts.com. Vamos a tener nada más y nada menos que a su máxima referente para Latinoamérica y el sur de Europa, Marta Zaragoza, que nos va a hablar sobre cómo liderar en este tiempo. Liderazgo desordenado, le llaman ellos, o messy leadership. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg, desde Estados Unidos, con las novedades en responsabilidad social empresarial, al doctor Santiago In, desde Israel, Technion, más toda nuestra programación del Observatorio. Ya nos vamos a Estados Unidos a escuchar al doctor Bernardo Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, hoy tenemos un programa sobre economía del conocimiento y cómo se adaptan los líderes a estos nuevos tiempos. Pero nosotros todos los martes tenemos la columna del profesor Bernardo Klisberg, que nos habla sobre las novedades en materia de responsabilidad social corporativa, las buenas noticias y esa reflexión espiritual que nos ayuda a ser mejor. Hoy nos va a hablar usted, profesor Klisberg, sobre las perspectivas de América Latina.
Querido Juan Domingo, qué bueno estar trabajando juntos. Qué gran trabajo que hace Juan Domingo por América Latina. Trabajo de una fecundidad fenomenal. Querido Juan Domingo, salió un informe muy importante de la OECD, la Organización de los Países Desarrollados, compartido también con la CEPAL, con la CAF y con la Comisión Europea, sobre cómo se ve América Latina. Creo que es muy importante que le echemos una ojeada a cómo se ve el continente en medio de la pandemia y cómo se ven sus perspectivas. América Latina, este continente tan lleno de riquezas naturales, bendecido totalmente por la divinidad, con riquezas enormes, pero con un problema central que destacamos permanentemente, que es la región más desigual de todas, donde las brechas son las mayores de todas las regiones del planeta. Y claro, la pandemia encontró en América Latina un terreno para avanzar agudamente, porque la pandemia se alimenta de la desigualdad. Cuanto más desigualdad, quiere decir más personas en vulnerabilidad, sin agua potable, con falta de viviendas adecuadas, con nutrición deficiente. Y América Latina tiene, por su desigualdad, tiene, a pesar de sus riquezas, actualmente, según los estimados de la CEPAL, un 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza, esto ha aumentado muy, de una manera muy importante. Era muy alto antes de comenzar la pandemia, pero la pandemia se cebó en las desigualdades para atacar sobre todo a los más vulnerables, que además tienen acceso muy precario a sistemas de protección de salud adecuados. Eso llevó a las cifras, voy a sintetizar este informe y otros del PNUD y del Banco Mundial, dicen que América Latina tiene por lo menos 6 problemas muy significativos que fueron agravados por la pandemia, que existían antes de la pandemia, pero que fueron agravados por la pandemia. América Latina tiene un país, Brasil, que es muy determinante en sus cifras porque es casi la tercera parte de la población del continente y fue un país de altísima vulnerabilidad frente a la pandemia, el segundo lugar del mundo con más muertes. Durante Bolsonaro, 611.000 muertes, y se atribuye al total abandono de la política pública de la lucha contra la pandemia por las hipótesis muy criticadas internacionalmente de Bolsonaro, de su indiferencia total frente a su negación de la pandemia, así como niega el cambio climático, etc. Y América Latina, con el 8% de la población del mundo, es el 33% de las víctimas, de los contagiados y de las víctimas fatales, en lo que incide esta muy mala política pública en Brasil. 6 problemas que destacan en los informes internacionales. Brasil además tiene una de las tasas de desigualdad mayores del mundo. 6 problemas. Primero, desocupación. Una de cada 4 personas, el 25%, no recuperó el empleo que tenía antes de la pandemia. O sea, quedó sin empleo en la economía de la pandemia, ¿no? Segundo, el aumento de la informalidad. América Latina siempre tuvo un talón de Aquiles muy importante en la informalidad, la incapacidad de crear oportunidades de trabajo decentes para la gente. Entonces la gente trabaja en lo que puede, en las changas, en la economía informal, con muy bajos ingresos, empleos totalmente estacionales y que en cualquier momento los pierde, y sin protección social. El 50% de la población de América Latina ahora, con la pandemia, la cifra ha subido y es el 53%, el 48% antes del comienzo de la pandemia, ahora es el 53% que está en la economía informal. Tercero, caídas en los ingresos. La mitad de las familias no consiguió que sus ingresos vuelvan al nivel pandemia, prepandemia, que eran bajos, incluyendo incluso todas las ayudas sociales que han recibido, sus ingresos no han vuelto al nivel prepandemia, o sea, aumentó la pobreza y aumentó la pobreza extrema en la región. Y aumentó también la discriminación de género, porque las cifras de desocupación son muchísimo mayores en las mujeres que en los hombres, ¿no? Son altas en los hombres, pero son todavía muchísimo mayores en las mujeres. Y nada menos que la mitad de las mujeres tuvieron que abandonar el mercado de trabajo porque se tienen que dedicar al cuidado de los chicos, de los ancianos, a toda la economía de cuidado, como se la llama, que se vio ante la presión de la pandemia, se hizo mucho más difícil. El quinto problema son los déficits en la educación. Cuando se cumplió el primer año de la pandemia, solo el 25% de los chicos tenían educación presencial. Se han perdido infinitos días de clase y ha bajado la calidad de la educación por la incidencia de la pandemia en una educación que ya tenía problemas importantes. Ahora, de acuerdo a las cifras, el 40% de los alumnos de tercer grado de primaria y el 60% de los de sexto grado no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas y en lectura, no tienen las competencias fundamentales en matemáticas y en lectura. Y sexto, un punto que no existía en América Latina. América Latina es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, tiene todo a favor para producir alimentos. La inseguridad alimentaria, el hambre, según las cifras de la FAO, se duplicó en este periodo en América Latina, y actualmente la cuarta parte de toda la población de América Latina está en estado de inseguridad alimentaria, está con dificultades importantes para poder alimentarse. Todo esto ha llevado a un fuerte malestar social en toda la región. Ha caído la confianza en los gobiernos de un 45% en el 2010 a un 38% actualmente. La población busca desesperadamente cambios. Hay que ver, y es una buena noticia dentro de todo lo que estoy mencionando, el cambio en Honduras, por ejemplo, 12 años de un régimen, virtualmente una dictadura, gran parte de ellos con militares al frente, corruptos y enjuiciados internacionalmente por su conexión con la drogadicción. La población salió a la calle y por la democracia cambió la cosa, y ahora hay una mujer con ideales sociales muy elevados al frente de la próxima presidencia. ¿Saben qué propone la OECD y todos sus socios? Proponen renovar el contrato social. Sé que América Latina tiene infinitas posibilidades, pero que tiene que renovar el contrato social. Hay que hacer mucho más equitativo el sistema fiscal, vigorizar la educación y la salud, reforzar totalmente las políticas de protección social, fortalecer las instituciones. Recomiendan el ingreso básico universal, la renta básica universal, para garantizar a todos lo mínimo, y la sostenibilidad ambiental. Y el contrato social nuevo tiene que reducir las desigualdades. El gran tema de América Latina son las desigualdades. Esperanza, hay toda la esperanza, porque América Latina tiene un potencial inmenso y tiene muy buena gente en su población, la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría quiere un cambio por una América Latina más justa, más inclusiva y pujante. Buenas noticias, menciono dos. Una muy buena noticia es que Noruega, dando ejemplo siempre, descubrió una nueva área petrolera muy importante y resolvió renunciar al petróleo de esa área, no extraerlo para no contaminar el planeta. Un ejemplo fenomenal. Una segunda buena noticia, Portugal, que lo está haciendo muy bien. Con la pandemia sacó un aviso a los principales diarios del mundo: desde el 1 de enero, cero carbón. Portugal elimina todos los factores de contaminación. La reflexión espiritual. El Papa está visitando en este momento la isla de Lesbos, en Chipre, donde se juntan los desesperados inmigrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo, algunos de ellos pierden la vida, y el Papa fue ahí, a ese lugar de tanta miseria y de tanto sufrimiento, para dar solidaridad y para estar junto a ellos y rezar junto con ellos y por ellos. Y como hizo la vez pasada, se está llevando una cantidad de familias de inmigrantes para hacer que las organizaciones sociales de la iglesia les den albergue en Italia. Se los está llevando en su avión y de diversas formas, salvando vidas directamente, porque el Papa dice: solidaridad es lo único que nos puede salvar a todos. Estamos viendo la pandemia, si no le damos vacunas a todos, estamos todos complicados. Y el Papa permanentemente ora con la acción. Entonces se fue Francisco a donde están los más castigados de todo el planeta, que perdieron todo y migran por desesperación, a mostrarles que él es igual que ellos y a darles esperanza y salvar todos los que él puede salvar, y pedir al mundo que salve a todos.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Clive. Les recuerdo que pueden escuchar la columna Clisver en el programa en nuestra página web www.elobservatoriodeltrabajo.org, y también pueden consultar sus columnas en la newsletter, que la pueden ver en nuestra página. Gracias, doctor Kliber.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola Juan y hola a toda la audiencia. La habla Santiago desde Haifa. Mucho escuchamos de Israel como potencia innovadora, pero poco se difunde el esfuerzo del Estado en la asistencia global en este tema. Hoy quisiera hablar tanto de innovación como los esfuerzos de Israel para colaborar con personas y comunidades necesitadas mediante el intercambio de herramientas y experiencia para lograr el desarrollo sostenible y la transformación de sus propias sociedades. En este esfuerzo está centralizado MASHAV. MASHAV, que es el acrónimo hebreo de Agencia Israelí de Colaboración Internacional para el Desarrollo. MASHAV se estableció en 1958, siguiendo la visión de la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Golda Meir, y el primer ministro David Ben-Gurión. La idea fue ayudar a otras naciones a superar los desafíos del desarrollo mediante el intercambio de conocimientos y tecnologías que proporcionaron la base del propio Estado de Israel. Ahora, ¿cuáles son los sectores de acción? En primer lugar, tenemos la seguridad alimentaria y la agricultura. ¿Y cuál es la idea? La idea es aprovechar todo el potencial de los agricultores, tanto hombres como mujeres, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. Educación para todos. Colaborar con el conocimiento acumulado en Israel para abordar el desafío directo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos. Medicina y salud pública. Implementación de actividades para profesionales con un enfoque a largo plazo que están relacionados con la medicina de atención de urgencia, atención de traumas y incidentes de víctimas masivas. Investigación y desarrollo en el área de mejoramiento de la productividad agrícola. Y por último, quiero mencionar innovación y emprendimiento, donde tengo la suerte de participar en esta sección. Y la idea es promocionar el emprendimiento innovador como un medio de crecimiento, un instrumento crítico del desarrollo y la creación de una economía innovadora. Y ahora, en el tiempo que nos queda, un poco de innovación. MessenCure reduce las muertes por COVID en un 70%. La compañía Bonus Bio Group, con sede en Haifa, en la hermosa Haifa, que desarrolló el medicamento, informó que de los primeros 30 pacientes que recibieron la terapia, dos murieron, los que representan un 6% del grupo, y la hospitalización promedio de los tratados fue de 9.4 días. Les cuento, MessenCure está basado en células madres estromales. Oravax, subsidiaria de Oramed Pharmaceuticals, anunció que va a desarrollar una vacuna oral israelí contra el COVID-19 en México. La compañía anunció que este mes se ha asociado con Genoma Lab Internacional para desarrollar y comercializar el candidato a vacuna oral del COVID-19 de Oravax en México. Y por último, Mikvax de Israel, la compañía que fue establecida por científicos israelíes del Instituto de Investigación Migal de la Galilea, han recibido un premio de 4.3 millones de dólares de la Coalición de Innovaciones y Preparación para Epidemias de Noruega, la CEPI, para el desarrollo inicial de la vacuna contra el COVID-19. Y ahora sí, esto fue todo por hoy. Les deseo a todos feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos escuchamos el año que viene. Chao.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Empresas preparadas para el futuro. un informe en base a una encuesta de 2.526 directivos de empresas de diferentes tamaños en 11 países señala que las empresas mejor preparadas para el futuro son aquellas que, primero, tienen actitud positiva al cambio, ven el cambio como una oportunidad y están entusiasmadas con el futuro. 2. Están abiertas a nuevas tecnologías, entienden el poder de la tecnología para resolver sus desafíos comerciales. 3. Tienen hojas de ruta establecidas sobre cómo la tecnología puede transformar sus formas de trabajar. 4. Tienen estrategias comerciales más amplias para el futuro que están documentadas, son específicas, financiadas y medidas. 5. Se encuentran al día con las tendencias emergentes, trabajan para comprender las fuerzas que dan forma a su negocio y reciben ayuda de líderes de opinión clave. Y 6. Son adaptables, pueden reaccionar rápidamente a las nuevas tendencias o desafíos y son más rápidas en el mercado que sus competidores. Dejaremos en nuestro portal el link para acceder al informe completo. Panorama del litio según la mirada de las mineras. Los gerentes de 3 de las principales empresas que operan en Argentina hablaron sobre la actualidad y futuro del elemento central para el cambio energético global durante el evento Energy Day organizado por el portal de noticias Econo Journal. Sobre la potencialidad que tiene Argentina de ser principal productor mundial de denominado oro blanco, Ignacio Celorrio, presidente de Lithium America, afirmó que es una posibilidad cierta y se da no solo por la industria de la electromovilidad, sino que viene de un trabajo de exploración previo, de proyectos que vienen de varias décadas, que es una ventaja frente a otros países competidores en el mercado. En tanto, el titular de Eramine, Daniel Chávez Díaz, recordó que solamente un 20% de los proyectos que se anuncian entran en etapa productiva. Esto explicó, da la pauta de que no es simple producir carbonato de litio. El factor financiamiento ha sido clave siempre. Y además recordó que de los proyectos que arrancan empresas junior, la tasa de éxito suele ser solo del 3%. Para el representante de Sales de Jujuy, Hersen Porta, el mercado de litio forma parte de una mega tendencia irreversible que es la electrificación de vehículos y en ese sentido señaló que las baterías de litio se posicionaron como algo difícil de encontrar un sustituto, al menos a mediano plazo. Sobre las chances de que en Argentina se produzcan baterías de litio a escala comercial, como hasta ahora solo lo hacen China, Japón y Corea del Sur, el gerente de Eramine explicó que si bien no dudo de la experiencia y la existencia de una capacidad en términos intelectuales importante entre profesionales argentinos, me parece muy difícil de lograr. E indicó que la industria de las baterías corresponde a una economía de escala, es una economía que requiere un know-how y que no está incluso en muchos países desarrollados. Y el otro factor importante es que la mayoría de los cátodos que están desarrollados hoy requieren de elementos que el país no dispone. CEPAL y OIT piden medidas urgentes para la reinserción laboral de mujeres y jóvenes. En un nuevo informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo, se analizaron los efectos de la crisis causada por la pandemia en los mercados laborales latinoamericanos durante 2020 y 2021. Al analizar las medidas de mantenimiento de puestos de trabajo implementadas en la región, principalmente durante 2020, determinaron que probaron ser eficaces para disminuir la caída del empleo. En tanto, en 2021, en un contexto de recuperación incipiente, con medidas de confinamiento más puntuales, de menor duración y cobertura geográfica, se inició la transición hacia otro tipo de políticas, en particular los subsidios a la contratación, siguiendo la misma secuencia de los países más desarrollados. Según el informe, durante 2021 la recuperación y creación de empleo ha sido parcial y más lenta que la reactivación de la actividad económica observada, y señalan que, en el actual contexto de crisis, los gobiernos de la región enfrentan el desafío de apoyar el ingreso y la reinserción laboral de los segmentos más vulnerables de la sociedad, especialmente mujeres y jóvenes. Afirman que la brecha de inserción laboral entre hombres y mujeres se ha profundizado en 2021. Al mismo tiempo, reclaman favorecer la creación de empleo decente, sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas. La recuperación del empleo se ha constatado principalmente entre los trabajadores por cuenta propia, lo que sugiere que el aumento de la tasa de ocupación está asociado a una menor calidad de empleo. Asimismo, indican que a mediano plazo será necesario implementar reformas que permitan avanzar hacia mercados laborales más resilientes. Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias y debilidades en lo institucional laboral, no todos los países de la región cuentan con programas específicos para incentivar nuevas contrataciones, por lo que la continuidad de estos instrumentos de políticas de empleo supone un desafío.
Gracias, Jorge Potente, por tu compromiso y tus noticias de calidad. Ahora los quiero invitar para este 15 de diciembre, de 18 a 20, hora Argentina, Brasil o Chile, o 22 a 24, hora de España, a un webinar titulado Innovando en Salud Ocupacional, retos de las organizaciones en la promoción de la salud mental. Este encuentro tendrá profesionales de nuestro país y de España, donde van a encontrar las principales tendencias en la materia. Ingresen a www.elobservatoriodeltrabajo.org y podrán encontrar más información sobre este gran evento. Así que ya nos vamos a Valladolid a escuchar a Alfredo Vela Sancada.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Sancada desde Valladolid, España.
Hola, hoy vamos a hablar de algunos consejos para las entrevistas de trabajo. Bueno, primero sería el tema de los tipos de las entrevistas. No existe un solo tipo de entrevista de trabajo, existen muchísimos formatos, tenemos que conocerlos y prepararnos para ellos. No presupongas el tipo de entrevista que te van a hacer. La puntualidad, bueno, vamos a llegar a la entrevista con 5 minutos de antelación. Llegar tarde, evidentemente, es un grave error, y llegar pronto tampoco es adecuado porque denota cierta ansiedad. Sé tú mismo. Bueno, pues en una entrevista no es adecuado crearte un personaje, inventarte un personaje, impostar, pues el reclutador, a poco ducho que esté en la materia, interpretará este comportamiento como que no te gustes. Por otra parte, tenemos que llevar toda la documentación que se nos haya requerido y aquella que pueda resultar de interés, aunque no se nos haya pedido todavía. Es importante hacer ensayos, hay que ensayar los diferentes tipos de entrevista que te puedes encontrar, documentar también las entrevistas a las que asistes y tomar notas para mejorar las próximas. ¿Qué pasa si no te llaman a las entrevistas? Bueno, pues es un síntoma de que algo estás haciendo mal en tu búsqueda de empleo, es a lo mejor el momento de pedir ayuda. Tienes que preparar o trabajar la actitud. Cada vez es más frecuente prestar más importancia a las actitudes con C que a las aptitudes con P del candidato. Piensa en ello, actúa en consecuencia y trabájalo. Es más complicado trabajar actitudes que aptitudes, ¿no? Por otra parte, hay muchas preguntas críticas en la entrevista de trabajo. Tenemos que conocerlas, tenemos que prepararlas en profundidad y hay que practicar esta preparación con cierta asiduidad. Un tema importante, el tema de las interrupciones. No debes de interrumpir constantemente al entrevistador, aparte de ser una falta de educación, puedes enfadarle. Y además, seguramente por estas interrupciones te perderás información relevante. Hay que cuidar o trabajar bien el lenguaje no verbal, ya que tiene que coincidir con el verbal. En caso contrario, será negativo para ti. El reclutador lo mirará, estudia materias sobre el lenguaje no verbal. El aspecto, para ir terminando, bueno, pues hay que asistir a la entrevista de trabajo con un aspecto adecuado para el puesto solicitado. No hay que transmitir dejadez. Y por último, el tema de las videoconferencias. Cada vez son más las entrevistas de trabajo que se hacen con videoconferencia. Aparte de manejarlas con destreza, saber hacer videoconferencias, tienes que manejar las diferentes herramientas que existen, como Zoom, Webex, Teams y demás, para que no te pille de imprevisto. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios: socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la Red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, qué decirles, qué programa que tenemos hoy, qué entrevista. Vamos a dialogar nada más y nada menos que con Marta Zaragoza. Ella es Global Partner y VP para el sur de Europa y Latinoamérica de BTS, que ya los invito a que ustedes puedan conocer esta organización ingresando a www.bts.com. Con ella vamos a dialogar sobre grandes temas que tienen que ver con las nuevas dimensiones del liderazgo auténtico, como a ella le gusta llamarlo y como le gusta vivirlo también, de una dimensión, de un estudio que ellos realizaron. A partir de ese estudio, crearon un sistema de liderazgo que se llama liderazgo Messi, ahora que Messi está tan de moda por su séptimo Balón de Oro, pero este liderazgo Messi es con Y, y vamos a dialogar sobre esas dimensiones que tienen que ver con la ética, con la transparencia, con la confianza, con la transformación digital, la sustentabilidad, la inclusión y diversidad, y el tema de la experiencia del cliente. ¿Cómo hacemos que nuestros negocios sean rentables en este nuevo contexto desordenado, como les gusta a ellos, a BTS, adaptar al liderazgo a este tiempo? Un poco sobre BTS, brevemente, porque le vamos a consultar a ellos con más performance. Es una consultora internacional con foco en las personas para la implementación de estrategias. Se fundó en 1996 en Estocolmo, Suecia, y opera en los 5 continentes con más de 800 colaboradores. Asesora a más de 450 empresas y está entre las top, ya sea por el US Fortune y también por el Global Fortune. Cotiza en Nasdaq de la Bolsa de Estocolmo. Y las áreas de expertise es las que vamos a abordar hoy, ¿no? Tienen que ver con el cambio, con la transformación, con el desarrollo del liderazgo, las ventas y el marketing. Bueno, y Marta, como les dije, ella tiene 15 años en la organización. Es una de las personas que está en el cerebro, ¿no? En la definición de la estrategia global. Gestiona relaciones globales y es vicepresidente ejecutiva para el sur de Europa y para toda Latinoamérica. Los proyectos que desarrollan tienen resultados medibles en los negocios, sobre todo algo que un negocio no puede funcionar sin personas que lideren, que transformen, que tengan esa mente de hacer buenos negocios, ¿no? Y tiene una gran experiencia en el sector de oil and gas y comunicación. Bienvenida al Observatorio del Trabajo, Marta Zaragoza.
Muchísimas gracias, Domingo. De verdad, un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad y por esta plática que siempre es tan interesante contigo, Domingo.
¿Cómo nos preparamos a ese líder, a ese equipo de trabajo, a esa organización para empezar a influir en las cuentas de resultados en este tiempo? ¿Nos puedes comentar un poco eso?
Sí, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es una gran transformación, ¿no? Al final vivimos, antes vivíamos un cambio que empezaba, lo asumíamos y terminaba, y hoy en día lo que estamos viendo es una época de cambio constante. No solo eso, sino además de ser una época de cambio constante, está un poco, se ha hecho evidente, y muchos informes y muchas research que hemos hecho tanto en BTS como de fuera demuestran cómo el liderazgo y los líderes de la compañía tienen que cambiar sus paradigmas y sus formas de hacer, porque las recetas del pasado en un mundo con tanto cambio y con un componente de incertidumbre tan alta no sirven para el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la clave para prepararnos es impulsar la transformación de nuestra compañía, es decir, asegurarnos que todos los líderes de nuestra compañía en parte de su rol lo que hacen es ayudar a impulsar el cambio en sus equipos. Para todos, hoy en día no podemos dejar el cambio en manos de unos champions, de unos influencers, sino que del cambio se tiene que hacer dueña todas y cada una de las personas de la organización, y para eso el rol de los líderes es clave. Entonces, la forma de prepararnos es, yo creo que está muy relacionada con, ¿no?, desde la dimensión de liderazgo, cómo ayudamos a los líderes a transitar hacia hacer las cosas de una manera diferente. Y yo creo que el Messi, ¿no?, y no el jugador, sino Messi de desordenado, ¿no?, con la doble S y con la Y, es un acrónimo que nos sirve muy bien para describir esos atributos del líder que está consiguiendo los mejores resultados hoy en día, ¿no? Porque al final, en cualquier organización, lo que necesitamos son esa rentabilidad, esos resultados, vistos desde una forma también multidimensional. Entonces, es un líder que es multiplicador del talento, es un líder que es esa M, ¿no? Es un líder inclusivo, multiplicador del talento, que es capaz de hacer más con menos, porque saca lo mejor de sus equipos, tiene una visión colaborativa y una visión global. Es un líder que sabe trabajar con las emociones, la E es de emociones, que sabe tener conversaciones difíciles con su gente, que es un líder transparente y auténtico, como comentabas antes. Es un líder que saca provecho del momento, es decir, sabe que el momento es el cambio, y lo que hace es ayudar a que su equipo sepa navegar en un momento de cambio continuo, ¿no? Esa es una de las características más importantes. Y además es un líder que sabe simular estados futuros, que esa es la forma de hacer frente a la incertidumbre. Es decir, que es un líder que, más que fijarse en una planificación, va dibujando experimentos y trabaja con esta idea de ciclos rápidos de test and learn, ¿no? Probar y aprender, y ver qué ha funcionado y qué no, y qué puedo aprender de la experiencia. Y es un líder que al final es vulnerable, es humilde y sabe que, por supuesto, no tiene todas las respuestas, y que esas respuestas las puede sacar de su gente, que está más cerca del cliente, ¿no? Que, como decías, Domingo, el cliente es la base, un poco de la experiencia del cliente es casi la base de toda esta transformación que estamos viviendo.
Y esa Y, porque lo que le estamos haciendo, le estamos poniendo un Messi en el mindset, en el cambio de mentalidad a toda la organización, porque Messi solo, si no tiene un equipo, no puede funcionar. Y este Messi tiene una particularidad, el Messi de BTS, les recuerdo, bts.com. El diferencial que tiene es que trabaja en esto, ¿no?, en lo colaborativo, como bien nos explicabas, que trabaja en ser el facilitador del equipo de trabajo, y los empodera a que puedan ser ellos los que creen, y como tú planteabas muy bien, a través de la autoconfianza y la confianza, el error también es un diferencial muy importante, ¿no?, que juega en este trabajo que ustedes realizan de cambio de mindset de los líderes, ¿no?, en las organizaciones. El líder auténtico.
Exactamente, ¿no? Y yo creo que precisamente cambiar la mentalidad es una de las palancas fundamentales para que se vean cambios de comportamiento, ¿no? Yo creo que cuando trabajamos en las áreas de cultura con las compañías, lo que todos nuestros clientes nos están diciendo hoy en día es, bien, tengo que invertir en este cambio cultural, pero ¿cómo voy a ver resultados, ¿no? ¿Cómo voy a medir que de verdad esto, que los comportamientos han cambiado efectivamente, ¿no? Y desde BTS, de la consultora de la que yo trabajo, hacemos muchísimo trabajo en asegurar que definimos cuáles son los leading indicators y los lagging indicators que van dibujando esa transformación cultural. Y lo que sabemos seguro y todos los research que hemos hecho nos han demostrado es que para cambiar un comportamiento, una de las palancas clave es cambiar la mentalidad. Es decir, si yo tengo una mentalidad fija, probablemente no sea capaz de asumir nuevos inputs que me lleven a cambiar. Todo lo que asimile, todo lo nuevo que vea, voy a dejarlo olvidado, porque tengo esa mentalidad de ya he sido exitoso, voy a seguir haciendo las cosas de la misma manera que siempre, ¿no? Y eso es una barrera muy grande. Hay que ayudar a las personas en la organización a asumir ese growth mindset, esa mentalidad de crecimiento de si somos capaces de cambiar, si reconozco que tengo oportunidades de mejora, que puedo hacer las cosas de una manera diferente, ya si ya estoy preparado para aprender, ¿no? Si no me preparo para aprender, es muy difícil que aprenda y sea exitoso en el camino, porque al final todos somos humanos. Yo creo que, Domingo, eso es una de las bases que tenemos que estar, ¿no? Y el cambio nos cuesta a todos. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es desde la organización que ponemos las cosas fáciles para que la gente cambie, y que la gente cambie a nivel individual y a nivel organizativo, ¿no? Los cambios tienen que venir siempre en los dos niveles para conseguir esos resultados de la forma más rápida posible.
Marta Zaragoza, ¿nos puedes compartir experiencias empíricas de estos estudios que ustedes han realizado y estas formaciones y este cambio de mentalidad de distintos sectores, que puede ser el sector financiero, el sector del oil and gas, el sector del agro? No sé, elige algunos sectores para comentarnos algunas experiencias empíricas para quienes nos escuchan, que están en sus organizaciones y tienen que tomar decisión para poner a su organización nuevamente en posición de liderazgo, hablando con redundancia sobre la acción que se realiza. Cuéntanos algunas experiencias empíricas.
Sí, claro, encantada. Yo creo que además en los tres sectores, ¿no?, que has comentado, podría comentar alguna, pero por ejemplo, si empezamos con el sector de oil and gas, es un sector que, como todos ustedes saben, se está reinventando. ¿Y por qué, no? Porque ahora hay una nueva demanda social por la sostenibilidad, y parte de eso está muy relacionado con el medio ambiente, y la mayoría de los grandes jugadores en oil and gas lo que han hecho es redefinir su visión, y muchos de ellos, ¿no?, se están planteando, pues, para el 2050 ser neutros en emisiones o emisiones cero. Entonces, esto es muy fácil de poner en un papel, Domingo, pero claro, para una compañía que tiene un legacy de tantos años trabajando de una manera, el cambio es radical y es muy, 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 muy grande. Imagínate, necesitan empezar a probar nuevos negocios, nuevas formas de hacer, y son compañías que por idiosincrasia son aversas al riesgo, ¿no? Al final han tenido tanto enfoque, que es lo normal, en la seguridad de las operaciones, en el safety, en que no haya ningún accidente ni humano ni con impacto en el medio ambiente, que necesitan un cambio muy profundo, ¿no?, de 360 grados en los cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Y entonces, muchas compañías con las que estamos trabajando en el sector de oil and gas, les ayudamos a definir en los qués, es decir, hacia dónde tienen que moverse, y no solo el qué, sino también el cómo tienen que llevar a la organización hacia ello, ¿no?
Porque para nuevamente que... el propósito hay que redefinirlo, porque hay otros propósitos.
Exactamente, pasa por una redefinición del propósito, de los objetivos, de la estrategia, y por supuesto para que un cambio se dé, necesitamos que la estrategia y la cultura se acompañen, se alimenten mutuamente. Entonces, los cómos se convierten en algo crítico. Entonces, con muchas compañías de oil and gas, estamos ayudando a que los líderes sean capaces de impulsar una cultura de innovación en sus equipos, que no significa que estén asumiendo riesgos que no pueden asumir, sino que cuando no hay riesgo, asuman que sus equipos, para aprender, pueden cometer errores y volverlo a intentar, porque esa es la clave de empezar a probar cosas nuevas. Estamos ayudándoles también, concretamente también, a tener un liderazgo más digital. Es decir, al final las nuevas tecnologías tienen un rol muy importante en esta transformación hacia el medio plazo y hacia el cero emisiones y a las emisiones neutras. Entonces, necesitamos que estos líderes que vienen de un modelo más tradicional sepan entender las nuevas tecnologías y el valor que pueden aportar en el negocio y en su día a día, y sepan impulsar ese tipo de conversación y ese tipo de búsqueda de nuevas ideas, de nuevas formas de hacer en sus equipos. Y por supuesto, estamos ayudándoles también en esa transición a un liderazgo más Messi, ¿no?, que comentábamos antes, a que los empleados de la organización, todos los colaboradores, se sientan más empoderados comentar nuevas ideas, tomar decisiones, convertirse en organizaciones más ágiles y que las cosas sucedan de una forma más rápido, porque eso es precisamente lo que se les está demandando hoy en día para llegar a esa visión, ese nuevo propósito que comentábamos antes de emisiones cero, ¿no? Eso es una reinvención completa de las operaciones, ¿no? Yo creo que en el mundo de oil and gas eso es uno de los ejes más importantes. Si fuéramos hacia banca, algunos proyectos que estamos trabajando en banca están muy, muy, muy relacionados con la transformación digital y con las nuevas formas de trabajo. Finalmente, banca está recibiendo la disrupción de muchos players nuevos en el mercado, ¿no? Yo creo que en Argentina tenéis Wala, Nubank en Brasil, es decir, hay muchos nuevos players que están buscando formas de llegar a los clientes de una manera más rápida. Entonces, de una manera más rápida y con una experiencia de usuario más parecida a Amazon, ¿no?, a lo que hacemos con Amazon. Entonces, la banca tradicional tiene que moverse rápido hacia organizaciones más ágiles, capaces de dar un servicio al cliente más rápido y, por supuesto, de una manera en el que la transformación digital sea parte de su día a día, ¿no? Y entonces, en ese sentido, trabajamos con muchos de los grandes players en la transformación hacia una organización ágil, hacia una cultura agile, y por supuesto ayudamos tanto a los equipos de TI en el upskill hacia las nuevas tecnologías, y al resto de la organización ayudamos a trabajar ese computational thinking, esa capacidad de abordar los problemas como si fuéramos un ordenador, ¿no?, como si fuéramos un computador, que tanto pueden ayudar. Y luego yo creo que... Ah, perdón, coméntame, Domingo.
No, está muy bien lo que nos estás diciendo, que es muy interesante. Lo que nos estás mostrando es que se trabaja en algo fundamental que tú dijiste, en el hombre, en la persona, en las competencias blandas que tiene que tener. Pero esto también es mensurable en la cuenta de resultados, y ustedes tienen experiencias en estos temas, porque a veces muchas conversaciones que hemos tenido con sector empresarial que les interesa muchísimo la cuenta de resultados, porque es importante, por algo invierten, pero también las personas dicen que son el centro de la organización, y a veces no se ve ese match entre, como tú bien lo planteabas, entre el propósito y la cultura. Y ustedes ayudan desde BTS a las organizaciones a este equilibrio, ¿no? También, y en la guerra por el talento, que es algo que todas las organizaciones que quieran ser líderes quieren seguramente tener los mejores talentos, ustedes también los ayudan en redefinir los propósitos, que cuando están bien definidos los propósitos, hay estudios que marcan que ya a los talentos les interesa más el propósito de la compañía y aportar a algo que tenga que ver con el medio ambiente, la sustentabilidad y el propósito social también. Por eso está tan de moda en los máster el EGS, que tiene que ver con la gobernanza y la sostenibilidad. Ustedes también los ayudan a poder hacer organizaciones que sean empáticas con estos talentos y puedan quedarse con los mejores talentos, luego inspirarlos, luego comprometerlos y que puedan tener un desarrollo de carrera dentro de esa organización, ¿no es así?
Sí, exactamente como lo has dicho, y sí, desde luego, yo creo que la conexión de las nuevas generaciones con el propósito de la compañía y ser capaz de visualizar ese impacto que va un poquito más allá de la cuenta de resultados para las nuevas generaciones es un elemento muy, muy importante para la atracción de talento, ¿no? Yo creo por eso, por las iniciativas de diversidad e inclusión, cuando se hacen bien y tienen un impacto en el medio plazo de atraer talento y de retener, ¿no? Y desde luego, todos estos cambios, por ejemplo, en la industria financiera, incluso en oil and gas, eran sectores que atraían muchísimo talento y hoy en día se están encontrando con más dificultades que antes para atraer ese talento porque la gente está buscando organizaciones ágiles, o sea, organizaciones modernas, organizaciones más humanas, organizaciones más conectadas con un propósito que sea un poquito, que vaya más allá de la propia rentabilidad de la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, estoy 100% de acuerdo con lo que has comentado, Domingo.
Bueno, finalmente, la pregunta final que te vamos a hacer es que le hables a esos accionistas de las organizaciones y a esos también CEOs que le toca por ahí la responsabilidad de gobernar y llevar a esas organizaciones a que tengan cuenta de resultado, que cumplan con sus objetivos y propósitos. ¿Qué le des un mensaje de por qué confiar en BTS? Que les recuerdo el portal a todos. Estamos dialogando con Marta Zaragoza, que es la VP Global, la partner para Sur, Europa y Latinoamérica de BTS, www.bts.com. Y esta pregunta final, para ponerle esta pajarita, monio, le decimos nosotros, a esta entrevista.
Gracias, Domingo. Encantada de contestar a eso, por supuesto. Yo creo que todos estos CEOs, ¿no?, y stakeholders que nos están escuchando probablemente pertenezcan a organizaciones que están intentando transformarse. Hoy en día, un pilar clave de la transformación son las personas. Y en BTS nos hemos dedicado desde que hemos nacido, llevamos ya desde los años 80 en el mercado, precisamente a ayudar a la transformación de las personas para que cambien sus comportamientos, su forma de hacer, sus mentalidades en un sentido muy amplio. Entonces yo creo que somos el partner, no, yo tengo que decir el partner más ideal para hacer eso por nuestra globalidad, por nuestra experiencia, por nuestra metodología y lo que es más importante, por nuestra propia cultura, ¿no? Porque si vemos Glassdoor en BTS, tenemos como consultora, tenemos uno de los rankings de Glassdoor más altos, es decir, que nuestra propia cultura es una cultura muy humana, muy poco jerárquica.
4.4, ¿no? Es el...
Es 4.4, es exactamente, ¿no? Y somos precisamente, yo creo que un adalid de esta cultura moderna y conectamos nuestro propósito, nuestra visión al final es impactar a las personas para que tengan una mejor vida y con eso hacer mejores negocios y construir un planeta mejor, ¿no? Yo creo que no puede ser un propósito más bonito y muchos de nuestros clientes nos dicen que a la hora de trabajar en un proyecto con nosotros ven esa cultura en el día a día de la relación que tenemos con los clientes. Entonces, yo creo que en este minuto que me has dejado diría esas tres ideas.
Marta Zaragoza, nos inspira mucho lo que nos comentás y nos gustaría ir de la mano con ustedes, así que ya saben que aquí en este rincón del sur del continente, al continente americano, en el último lugar del mundo, como se suele decir, porque estamos cerca del Polo Sur. Hacemos ese puente que pueda unir a este gran Bilbao con nuestro Buenos Aires para llevar al mundo a que haga mejores negocios, sanos, cuidando a las personas, al planeta. Así que hacia eso vamos y te agradecemos tu tiempo y tu participación en el Observatorio del Trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes, a ti Domingo en particular, y es un placer para mí haber tenido la oportunidad de participar en esta entrevista. Muchísimas gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo. Todas las tendencias vinculadas a la organización y gestión del trabajo, el desarrollo de negocios, la responsabilidad social empresaria y la creación de empleos. Un programa de investigación social y noticias que desde hace 11 años agrega valor al trabajo y al empleo, con la conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, acompañado por prestigiosos profesionales de Argentina y el mundo. Los martes de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.